Javier Martín Reyes, maestro, es abogado, politólogo, experto en derecho constitucional y política judicial, académico de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Hola, maestro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Adriana? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
Igualmente. A ver, por favor, desmenúzanos, desglósanos y de la manera más sencilla, como sabes hacerlo, explícanos a los que no tenemos los conocimientos legales y de derecho constitucional la importancia, por qué la decisión ayer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por qué las críticas del presidente López Obrador, hoy decía que esta decisión va en línea de seguir protegiendo corrupción y a los fifís, y tu opinión, por favor.
Claro, Adriana, mira, yo creo que esta es una decisión muy importante, porque es una decisión que favorece la presunción de inocencia y que permita que las personas que sean investigadas por la Comisión de delitos como contrabando, defraudación fiscal o el uso de comprobantes fiscales apócrifos o las llamadas facturas falsas, sean investigados y que puedan ser investigados en libertad, es decir, que no necesariamente tengan que irse en automático a la prisión. Aquí la discusión, Adriana, es, hay una figura, ya la hemos platicado en otros momentos, que es la llamada prisión automática. Uh-huh. La prisión automática, ¿qué implica? Que desde el momento que a cualquier persona se le vincula a proceso por alguno de los delitos que están señalados en el artículo 19 de la Constitución, toda persona investigada se tiene que ir directo a la prisión, sin que haya ningún tipo de análisis sobre si hay o no hay un riesgo de fuga, si hay riesgos o no hay riesgos para las víctimas, o si se puede entorpecer o no el proceso. Esta es una figura que como no tiene un análisis pormenorizado de las circunstancias, incluso ya la Corte Interamericana ha dicho que es violatoria de derechos humanos y en particular de la presunción de inocencia. Aquí lo que pasó es que la Constitución dice en ese artículo 19 que serán sometidas a prisión automático aquellas personas que sean acusadas de delitos contra la seguridad nacional. Y lo que hizo una mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso fue aprobar que estos delitos fiscales, contrabando, defraudación, uso de facturas falsas, se consideraran violatorios de la seguridad nacional. Así llegó el asunto a la Corte, tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como minorías del Senado, de PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, presentaron una acción inconstitucional diciendo es inconstitucional que se considere a estos delitos como contrarios a la seguridad nacional. Y hubo una mayoría de 8 ministras y ministros, Adriana, que en efecto coincidieron con ese planteamiento que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y también las minorías parlamentarias. Las y los ministros, en términos generales, dieron dos tipos de argumentos. Hubo ministras y ministros que dijeron estos delitos fiscales no son delitos contra la seguridad nacional y en consecuencia no entran dentro de este catálogo que amerita prisión preventiva oficiosa o prisión automática. Y luego hubo otros ministros, que hay que destacarlo, cuestionaron precisamente que esta figura puede ir en contra de los derechos fundamentales y que por tanto había que hacer una interpretación restrictiva. Esto no quiere decir, Adriana, esto es muy importante dejarlo en claro,
¿sí?,
que las personas acusadas de estos delitos, cuando se sigue el proceso y haya una sentencia, no vayan a poder ir a la cárcel. Por supuesto que las personas que hayan cometido estos delitos eventualmente podrán ser sancionadas como cárcel. E incluso, Adriana, ¿no?, en algunos casos, cuando sí se justifique que hay un riesgo de fuga, que hay un riesgo contra las víctimas o en contra del proceso, sí se puede imponer como medida cautelar la prisión preventiva, pero justificada, no la automática.
¿Cuál es la diferencia?
La diferencia es que en la automática no se valora ninguna circunstancia. Es decir, una persona que no tiene riesgo de fugarse, una persona que no podría ni ha amenazado a las víctimas y que no tiene ninguna capacidad, digamos, para hacer el proceso, se tiene que ir en automático a la cárcel mientras se continúa la investigación. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en delincuencia organizada, por ejemplo, con el caso de los 31 científicos que están acusados de delincuencia organizada.
Sí.
Por ejemplo, a estas personas, si se les llegara a vincular a proceso, pues independientemente de que tengan o no tengan pasaporte, tengan o no tengan capacidad económica, tengan o no tengan un domicilio estable, dependientes, un trabajo fijo, tú te vas en automático a la prisión, no hay ninguna valoración.
Pero
y en la justificada hay que ver caso por caso, ¿no? Si hay un riesgo de que se fuguen, si tienen la capacidad económica, si tienen un domicilio conocido, si tienen dependientes, ¿no? Si tienen circunstancias que te permitan suponer o no suponer. Ese es el gran problema de la prisión automática, que no hay esa valoración que se hay en la prisión justificada.
Ahora,
entonces, lo que dijo la Corte es sí hay prisión preventiva contra delitos fiscales, pero tiene que ser justificada. Lo que es inconstitucional, Adriana, es la prisión automática para este tipo de delitos.
Ahora, ¿bajo qué criterio? Porque también las leyes tienen sus interpretaciones y a veces es bajo consignas, por ejemplo, ¿no? Y lo sabemos.
No, totalmente. Y yo te pondría dos ejemplos como muy sencillos y muy claros, ¿no? Rosario Robles,
a eso iba.
En prisión preventiva,
sí.
¿No? Con un y ahí ella le dieron la justificada, ¿no? Y ahí tienes toda la razón. Pues una cosa es lo que dice la Constitución y la ley y otra cosa es cómo se aplica. A Rosario Robles la mandan a prisión preventiva con un argumento francamente absurdo. En algún momento sacó una licencia, que al parecer ni siquiera ella sacó, donde ponía un domicilio diferente.
Pero ya
entonces,
se comprobó.
Como no había certeza del domicilio, pues se va directo ahí a la prisión y así se la justificaron.
Sí.
Y otra
se
persona
aplicaron.
Que sí estaba prófugo, que sí se fugó, sí sabemos que tiene una enorme capacidad económica, porque él ya tenía mucho dinero incluso antes de ser funcionario, pues es el caso de Emilio Lozoya.
Sí.
Y él solo está con un brazalete electrónico y acudiendo cada 15 días ante un juez a decir que aquí sigue, y él en cambio no está en prisión. Hay mucha discrecionalidad, y eso
por
también
supuesto.
Hay que decirlo, Adriana, en la manera en que se justifican las prisiones preventivas. Lo que sí habría que decir es mucho mejor tener un esquema de prisión justificada, ¿no? Donde podamos exigirle cuentas a las juzgadoras y a los juzgadores que imponen bien o mal estas medidas, que el otro sistema de prisión automática, donde ahí sí cualquier persona, muchas veces sin siquiera deberla, termina siendo privada de su libertad, con afectaciones pues, que muchas veces son incluso irreparables pues para la vida y para los proyectos de una persona que, imagínate, tenga que seguir el proceso pues en una prisión, incluso de repente pues hasta en penales de máxima seguridad, Adriana.
Pues sí, como es el caso de la solicitud que hay para los científicos, o es el caso de Rosario Robles, etcétera. Ese es el problema, las leyes ahí están, son perfectibles también, en este caso no son retroactivas, pues para los casos que pusiste ejemplo, no son retroactivas. Ahí están las leyes, ahí está nuestra Constitución, solamente habría que cumplirla, ¿no? Ya, ¿para qué le movemos más? Pero pues no es así, eso es lo lamentable. Tanto escándalo para finalmente, pues lo que acabas de mencionar recientemente, va más allá de lo que está escrito por la Suprema Corte o en la Constitución.
No, y yo te diría incluso, Adriana, pues a ver, el gran problema aquí, digamos, con este tipo de delitos, contrabando, defraudación fiscal, uso de comprobantes fiscales falsos, pues no está tanto en la prisión preventiva. Aquí el gran problema es el enorme grado de impunidad que hay, ¿no?
Sí.
Si las fiscalías hicieran bien su trabajo, ya estarían investigando, ya estarían procesando y eventualmente podrían lograr sentencias condenatorias en contra de estas personas que incurren en esos delitos. Aquí nadie está en contra de eso. Pero lo que sí es inaceptable, déjame ponerlo así, Adriana, pues es que tengamos un esquema donde las autoridades y la fiscalía, sobre todo, para no hacer su chamba, se les hace mucho más fácil utilizar estas herramientas que se les han dado, ¿no? Son herramientas legislativas que están en la Constitución, que están en las leyes, pues para mandar a la cárcel a personas sin antes tener una sentencia condenatoria que demuestre, más allá de cualquier duda razonable, que se cometió o no se cometió el delito. Creo que lo que todos queremos es que estos delitos fiscales, otros delitos de alto impacto social que amenazan a la sociedad, pues investiguen y se investiguen bien y que tengamos sentencias condenatorias, ¿no? Yo creo que eso es lo que todos queremos Adriana, ¿no? Muchas veces, como bien dices, el problema no está en las leyes, sino en cómo se implementan. Sí. Y en este caso, sí habría que decirlo, la prisión automática sí es una mala política, es una mala ley, son malas disposiciones constitucionales. Aquí la Corte hizo bien su chamba, acotó el alcance de esta figura que viola derechos, pero ahora el balón está en cancha, ¿no? De las autoridades fiscales y también de las fiscalías, con las herramientas que tienen, perfectamente pueden continuar investigando estos delitos, pueden solicitar prisión preventiva justificada cuando lo amerita el caso, pero ya no van a poder estar abusando de esta figura que es la prisión automática, Adriana.
Bien, Javier Martín Reyes, abogado, politólogo, experto en Derecho Constitucional y Política Judicial, académico en la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Como siempre, muchísimas gracias porque nos ayudas a poner las cosas en claro. Gracias.
No, hombre, siempre un gustazo, un abrazo.
Gracias, un abrazo.